siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este es un programa de la Fundación Inspira América que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Queridos compatriotas, queridos cubanos dentro de la isla, es un placer poder comunicarnos con ustedes y llevarle hoy un programa interesantísimo. Quiero comunicarles que tenemos hoy a un escritor formidable, aparte es un periodista extremadamente honesto, y tenemos la suerte de que él ha hecho un esfuerzo enorme y acaba de publicar un libro formidable, y él explicará por sí mismo, en fin, en qué consiste el libro. Pero yo les puedo adelantar que es algo para la historia y para que el pueblo cubano de la isla sepa la verdad sobre los que dicen ser sus gobernantes, que en definitiva nunca fueron elegidos por el pueblo. Pero bueno, fue el triunfo de la revolución de 1959 a principios y liderada por Fidel Castro. Hoy nuestro queridísimo amigo, el señor Pablo Padula, que está con nosotros, pues se va a dirigir a ustedes. Queridísimo Pablo, bienvenido al programa.
Gracias, Diego, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este momento en tu programa y también me da mucha emoción saber que mucha gente en Cuba va a estar escuchando nuestra conversación.
Bueno, yo creo que es formidable, Pablo, y yo creo que el libro que tú has publicado y que es un libro formidable, espero que sea tu primer libro sobre el narcotráfico en Cuba y sobre todo por la clase dirigente del gobierno cubano, y sobre todo me parece que es importantísimo que sea el primero pero no el último. Quiero informarle al pueblo de Cuba que los cubanos tenemos y debemos de estarle enormemente agradecidos a este formidable escritor y periodista uruguayo, porque sin ser cubano ha hecho algo que es formidable y muy esclarecedor para que el pueblo cubano dentro de la isla, que el régimen desde 1959 trata de evitar que esté informado, pues este formidable ciudadano uruguayo pues nos ha dado la gran oportunidad a nosotros los cubanos de poder tener a alguien que está de acuerdo en demostrar, y así lo hace en el libro, cómo se trafica la droga y autorizada o patrocinada o, en fin, por el gobierno cubano. Ahí en el libro, Pablo Padula habla claramente y entrevista a personas que estuvieron envueltas y que son testimonios. El libro está muy bien documentado. Te felicito, Pablo Padula, y te damos las gracias en nombre del pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro, porque tu libro va a ser un libro muy esclarecedor sobre todos los hechos que siempre hemos estado denunciando en el exilio, pero quizás no lo hemos hecho con el profesionalismo o con la verificación que tú has podido demostrar en tu libro, que todo lo que dice el libro es cierto. ¿Cómo es que se te ocurre o por qué te viene a la mente escribir un libro sobre narcotráfico del régimen cubano cuando en definitiva otros han intentado y no han tenido ese éxito?
Bueno, al principio, el libro se llama El cartel de los Castro, y luego voy a explicar por qué puse ese nombre. Se me acerca una persona que había salido hacía poco tiempo de la cárcel con una historia sobre cómo el gobierno cubano, no solamente como institución, sino también a través de su ejército, a través de su armada, a través de su fuerza aérea y de la guardia costera, había conspirado para traer toneladas y toneladas de droga a los Estados Unidos. Y cuando me cuenta la historia me pareció un poco difícil de leer, porque lo que había leído, lo que había investigado a lo largo de mis años como periodista, no reflejaba eso. Sin embargo, cuando me cuenta la historia, primero él me cuenta que tuvo una entrevista personal con dos personas que tuvieron en los años 80 un papel muy, pero muy importante dentro de este proceso de narcotráfico en Cuba, como fueron el general Abrantes y el coronel de la Guardia. Cuando me doy cuenta eso, obviamente mi primera reacción fue tratar de investigar, porque es una acusación muy, pero muy grave. Entonces me puse en la tarea de hacer esta investigación, y a medida que iba investigando me iba dando cuenta que lo que él me contó era verdad, a pesar de que no solamente el gobierno cubano lo desmintió y trató de enterrar todo ese asunto fusilando personas y también metiendo a algunos a la cárcel, sino que también era una cuestión de política internacional, una crisis diplomática muy grande. Lamentablemente los Estados Unidos no pudieron hacer mucho para intervenir en este evento que estaba inundando de drogas en las costas de la Florida y también por otros lugares, porque los cubanos, el gobierno de Cuba, dijo, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, y entonces decidieron hacer dos juicios que fueron completamente falsos, que fueron solamente teatro, para tratar de guardar todo este problema y tirarlo por abajo de la alfombra. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, a través de mi investigación, yo logré atar muchos cabos que estaban perdidos. Inclusive el mismo gobierno de Estados Unidos tiene información en sus archivos y en su sistema judicial de que hubo muchos cubanos que habían venido a través de la inmigración del Mariel, que se estaban dedicando a coordinar la droga, el envío de la droga que venía de Colombia hacia los Estados Unidos con lanchas rápidas, lo que significaba que entre que salía un avión de Colombia y llegaba la droga a Miami podían pasar no más de 5 horas. Y estamos hablando de cantidades enormes de droga y cantidades enormes de dinero que se estaban moviendo.
Ajá. Tú sabes que luego después en Cuba celebraron juicios en contra de esos militares que tú has mencionado, y el gobierno quiso demostrar de que en sí no era una operación del gobierno de Cuba, sino que eran unos militares que estaban envueltos en este asunto, pero que...
Como sublevados, sí, claro.
Ahora,
en realidad... perdón.
Es correcto. No. Quisiéramos que explicaras, tú te das cuenta cómo tú llegas a la certeza de que todo eso estaba autorizado por el gobierno cubano.
Bueno, la certeza llega a partir de que yo comprobé de este testimonio que me da la persona que viene con la historia. Yo hablé con otras personas que no se conocían con él, que no tenían ni siquiera conocimiento de la existencia de este señor, se llama Lázaro García. Me confirmaron también que él lo que hace es, cuando se reúne con Abrantes y con De la Guardia, les explica cómo hacer de forma más efectiva, más eficaz, el traspaso de las drogas. Entonces él dice, bueno, ustedes tienen que tirar con los aviones, soltar la droga en este lugar, acá vienen los lancheros y se lo llevan a Miami. El lugar estaba justo frente de una estación de escampavías que guardaban, o sea, que vigilaban que nadie se robara los paquetes. Entonces yo, a través de mi investigación, logré establecer que sí existía esa ruta con otras personas que fueron a ese mismo lugar a recoger paquetes. Y también otra persona que entrevisté, que no tenía ningún conocimiento sobre el señor García, que me contó que el mismo Abrantes se dedicaba a coordinar a través de un radio, esos radios de la corta, se encargaba, coordinaba personalmente los envíos de droga desde Colombia a los Estados Unidos. Él tenía comunicación directa a través de un sistema de radio de onda corta para poder coordinarlos y decirle, bueno, a tal día, a tal hora tienen que venir los lancheros acá y recoger la droga. Otra cosa que surgió de mi investigación era que el gobierno cubano utilizaba el sistema de guardacosta para avisarle, y también los radares que tenían, para avisarle a los lancheros cuándo podían pasar desde Cuba hacia los Estados Unidos y en qué momento y por dónde, sin que los escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos pudieran apresarlos. Era realmente una conspiración de muchas instituciones que se estaban coordinando para poder lograr que no solamente el gobierno de Castro metiera drogas en los Estados Unidos, sino también el daño que esto le estaba causando a la sociedad.
Sí, bueno, sabemos el daño, y la droga es algo terrible, y es precisamente una forma de conseguir la desintegración de una sociedad. ¿En qué año y cuándo empiezas tu relación para poder escribir el libro, hacer los contactos? ¿En qué año empezaste en esto?
El señor que se me acerca a contarme su historia fue el año pasado.
¿Y cómo es que conoces al señor?
Lo que pasa es que, bueno, soy escritor, he escrito varios libros, la gente me conoce como escritor, entonces ellos estaban buscando a un escritor que les permitiera escribir una buena historia, o sea, ponerla en... escribir una buena historia no es fácil. Tú puedes tener una muy buena historia, pero escribirla es complicado. Entonces ellos encontraron mi contacto a través de un amigo que me conocía y me dijo, mira, la persona perfecta para escribir esta historia es el periodista Pablo Padula. Entonces se me acercaron. Yo al principio tenía un poco de duda, porque como se trata de una persona que se dedica a narcotráfico, no era una carta de presentación que yo dijera, es completamente creíble. Pero entonces le dije, mira, yo te voy a entrevistar, voy a tomar toda la información posible, me voy a poner a investigar, y si encuentro corroboración de lo que tú me cuentas, entonces escribo el libro. Y así fue, finalmente pude corroborar lo que él me dijo, no todo, lo que no pude corroborar no lo puse en el libro, y de esa manera, inclusive entrevisté personas, familiares de Abrantes, familiares del general Ochoa, hablé con la hija de la Guardia, con Ileana, que vive en Francia. O sea, hice una investigación muy, pero muy profunda antes de decidir escribir el libro.
Aquí en el destierro cubano, a través de los años, se ha establecido todo tipo de cuestiones ilegales provenientes de Cuba, no solamente en lo que a la droga se refiere, sino trata de personas, se ha traficado con personas, se han traficado con mucha gente que sentimentalmente estaban afectados por el régimen y tenían que salir de Cuba, y así sucesivamente. El destierro cubano tiene una cantidad de años, estamos padeciendo todas las barbaridades, unas que son directamente producidas por el régimen cubano y otras que son a consecuencia del sistema, porque en definitiva hay muchas formas directas o indirectas de recibir el daño padecido por el sistema que se ha establecido en Cuba desde el año, no podemos decir desde el 59, porque en el año 59, cuando llega el triunfo de la revolución, y te hablo lo que yo viví dentro de Cuba, yo estoy cargado de años, salí de Cuba, lo repito, creo no sé cuántas veces le he dicho, salí en el mes de mayo, el 15 de mayo, después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, pero sí, positivamente, miles y miles de cubanos siempre pensaban que el gobierno cubano, presidido por Fidel Castro, que era en definitiva el líder, el que ordenaba y mandaba, y se comentaba mucho y se decía de que el hombre que manejaba el negocio de la droga, autorizado por su hermano Fidel Castro, era nada menos que Raúl Castro, hoy retirado del gobierno, pero que es el general, que fue general del ejército cubano. No sabemos en qué escuela estudió para hacerse general o en qué guerra peleó, pero en definitiva ese no es el tema. El tema es el tema del narcotráfico. Y en definitiva parece que, según teníamos entendido en el destierro cubano, quien manejaba el negocio de la droga era directamente Raúl Castro. ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, sí, sin duda Raúl Castro era el que físicamente se encargaba del negocio. El cabecilla detrás de todo eso, el que sabía todo, el que daba las órdenes, era Fidel, sin ninguna duda. Pero Raúl tenía menos exposición, digamos, a nivel internacional, y un poquito más de tiempo, tal vez, porque no tenía que ocuparse de viajes diplomáticos ni nada por el estilo en esa época. Y sin ninguna duda, él era el que aprobaba y el que coordinaba que todo saliera bien. Una de las cosas que me dice esta persona que entrevisto es que todo el mundo sabe que en Cuba nada sucede sin que se entere Fidel. Entonces me decía, ¿tú te imaginas que pasaran aviones por arriba de Cuba, aviones cubanos con droga, y que nadie se enterara? Cientos de aviones que pasaron por ahí arriba. Hay anécdotas en las que Raúl Castro recibe cargamentos de droga, recibe dinero, recibe maletines llenos de dinero, él obviamente tenía que cuidarse de no tener demasiada exposición dentro de ese de esa operación, pero el libro cuenta de que Fidel era el cabecilla, digamos la mente detrás de todo eso, y que Raúl era el que daba las órdenes ya más en la tierra, ¿no es cierto?, de decidir quién podía entrar, quién no podía entrar, el que negociaba con los con Pablo Escobar o con los hermanos Rodríguez Orejuela. Hubo muchísimos carteles colombianos que operaban a través de Cuba, no solamente Pablo Escobar como se pensaba en su momento. O sea que era una gran coordinación, no solamente a través del gobierno, del Partido Comunista, sino también de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo tal vez lo más sorprendente que descubre mi libro, que creo que nunca en la historia se ha reportado que todas las Fuerzas Armadas de un país estuvieron a cargo del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Eso nunca se ha visto.
Sí, era una organización extremadamente fácil de operar porque tenía el visto bueno de las autoridades cubanas. Y si las autoridades cubanas eran parte, o sea, si la clase dirigente de Cuba eran parte de esa mafia, por así decirlo, porque yo creo que...
Sí, sí, pues funcionaban como una mafia, como un cartel de drogas. Por eso le puse el cartel de los Castro.
Por eso, el cartel de la droga, ese título para el libro es un título formidable, porque efectivamente que sí era un cartel. Y tenemos entendido que sigue siendo un cartel, porque estas operaciones se siguen llevando adelante, a pesar de que los Estados Unidos han avanzado mucho en poder controlar sus costas en relación a la entrada de drogas, pero no quiere decir que han eliminado el problema. Sobre todo, yo creo, estimado Padula, que es extremadamente difícil poder controlar una operación de ese tipo y llevar a las autoridades los responsables cuando hay un gobierno reconocido por otros muchos países. Ya sabemos lo malo del sistema, que no funciona, que es hambre, miseria, en fin, pero la clase dirigente, aquí específicamente la familia Castro, son los que reciben y seguirán recibiendo, mientras estén en el poder, los beneficios de todos esos negocios turbios, entre ellos el tráfico de drogas, que es extremadamente rentable. O sea, sé que me gustaría que comentaras cómo es tu conversación, porque tengo entendido que uno de las personas que tú tienes en el libro y que es un protagonista formidable en lo que en sí se refiere la narración que tú haces en el libro, este personaje estuvo en la cárcel no sé cuántos años y estuvo contigo. No te puedo decir que no creo que sea amigo tuyo, pero por lo menos la persona que tú utilizaste, una de las personas que tú utilizaste. ¿Qué edad tiene ese señor? Tú dijiste el nombre, te agradecería que lo repitieras para que el pueblo
sí,
de Cuba...
Se llama Lázaro García Fonseca. Sí, en este momento el señor tiene 75 años, acaba de salir de la cárcel hace un poquito más de un año, quedó 10 años por lavado de dinero, y generalmente ese es el cargo que se utiliza más para meter personas en la cárcel, porque probar narcotráfico es mucho más complicado. El lavado de dinero sí es más fácil de probar. Entonces ahí le dieron 10 años. Él había estado también otra vez en la cárcel por también... sí por tráfico, lo agarraron con 4.500 libras de marihuana frente a las costas de la Florida. Y bueno, con él al principio pasé bastante tiempo conversando, tratando de encontrar su nivel de credibilidad. Y cuando me termina de contar la historia, yo no estaba muy convencido de que tal vez tenía material para hacer un buen libro. Sin embargo, a medida que fui investigando en el Internet, en documentos del gobierno federal, en otros testimonios de otras personas que fui encontrando en el camino, me fui dando cuenta de que realmente este señor tenía una historia muy, pero muy importante a nivel histórico. O sea, esto no se trata tanto de creerme o no creerme, sino es más que nada poder entender el contexto histórico de este libro, porque lo que cuenta es algo que ha afectado y afectará por mucho tiempo a los Estados Unidos. Porque imagínense, durante los años 80, Miami o la zona alrededor de Miami fue diseñada de alguna manera por la cantidad de droga que había en esta ciudad. Habían personas que hicieron edificios, que hicieron bancos, que compraban mansiones. O sea, mucha de esa droga que entró en esa época venía de Cuba. Mucha gente no lo sabe. La gente pensaba que los colombianos traían la droga en barcos y se acabó. Pero muchísimo de lo que ha vivido esta ciudad de Miami y muchas de las personas que son parte de la comunidad cubana fueron modificadas, fueron alteradas por este acto criminal protagonizado por los hermanos Castro.
Bueno, yo creo que para Cuba es importantísimo, queridísimo pueblo de Cuba, queridísimos compatriotas dentro de la isla. No es lo normal en el programa Voces que Inspiran, pero sin lugar a duda es una voz inspiradora, la voz de este periodista y escritor Pablo Padula, que se haya unido a la causa nuestra, por así decirlo, porque todo aquel que colabora o hace algo a favor de la causa nuestra, nosotros como cubanos tenemos y debemos estarle agradecidos. Yo creo que este escritor también tener el valor, porque de todas maneras, pues, queridísimos compatriotas dentro de la isla, la mano larga de lo que es la seguridad del Estado en Cuba, pues sabemos que puede cometer muchas barbaridades, no solamente dentro de la isla, sino también fuera de la isla. Y ha sido extremadamente valiente este queridísimo amigo uruguayo por tener la osadía, la voluntad, la decisión de escribir un libro, y mucho y más importante todavía, el nombre de El Cartel de los Castro. El Cartel de los Castro es algo increíblemente peligroso para lo que son las leyes americanas, porque en definitiva aquí sí se hace cumplir la ley y hay, no sé, miles, no sé cuántos narcotraficantes que están en las cárceles norteamericanas, y hay tratados con muchos países latinoamericanos donde hay extradiciones y demás para poder traer a la justicia de Estados Unidos todos aquellos delincuentes que se dedican, y sobre todo, como tú bien lo dices, no hay nada, yo creo, peor que la droga para así poder crear los problemas que se están creando y que tenemos en Estados Unidos, que es una sociedad extremadamente liberal en este sentido, y la juventud, pues aquí hay muchos lugares que hasta inclusive, queridísimos compatriotas cubanos, hay algunas ciudades donde se ha legalizado la marihuana, donde la marihuana como medicina se autoriza también. O sea, pero no es solamente la marihuana. En definitiva, no sé, y no estoy capacitado para decir será bueno, malo, regular o mejor o peor el uso para algún uso como medicina, pero sí podemos decirle que no es solamente la marihuana, porque la cocaína, cosa terrible, también pues tenemos informaciones de que Colombia produce mucha cocaína y que también la maneja a través de esa organización, a través de ese cartel en la isla de Cuba, que imagínense ustedes, queridos compatriotas, el gobierno cubano o el régimen o lo que ustedes quieran, pero de todas maneras las autoridades cubanas que están en posesión de mando en el Estado cubano sean los que estén dentro de la organización de este terrible cartel de la droga, que hace mención en su libro, no hace mención, el libro se dedica a hablar sobre este asunto, y yo creo que Padula, qué suerte que estés con nosotros y que te hayas tomado el tiempo. Yo creo que el primer segmento, prácticamente, Padula, se nos ha terminado. Okay. Yo creo que es importante que te quedes en línea para que podamos pasar al segundo segmento, porque tenemos que identificar la planta. Yo quisiera, antes de identificar la planta, agradecerle a nuestra productora Berta Raval, al ingeniero de sonido Efraín García, y a todos los que directo e indirectamente, durante tanto tiempo, durante tantos programas que hemos grabado, han estado siempre anuentes a colaborar en todos los detalles para hacer un éxito este programa y transmitirle este programa de Voces que Inspiran, y siempre han sido voces inspiradoras para poder estar en contacto con el formidable pueblo sufrido de Cuba. Queridísimos compatriotas, vamos a identificar nuestra transmisión y regresamos en pocos minutos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo cubano, de nuevo les habla Diego Suárez para seguir en nuestro segundo segmento de este formidable programa Voces que Inspiran. Sin lugar a duda, una voz inspiradora que está denunciando en su libro la organización, una organización dirigida por dirigentes del gobierno cubano y que en definitiva han hecho, están haciendo y harán un daño terrible a la sociedad norteamericana. Estimado y querido Pablo Padula, bienvenido al segundo segmento. Espero que hayas estado pensando ¿qué le puedes decir al queridísimo pueblo de Cuba? Pablo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. Y estaba pensando en lo que tú me dijiste ahora de qué le puedo decir al pueblo de Cuba. Yo puedo hacer algo mejor todavía. Si las personas se comunican con la producción de tu programa, yo les puedo enviar el libro en forma electrónica para que lo puedan leer a las personas que viven en Cuba. ¿Qué te parece?
Si tú eres tan generoso que puedes mandarle libros así, pues eso es formidable. Pero, tú puedes dar la información a través del programa sin problema ninguno y ya directamente ellos lo toman. O puedes dar un teléfono, lo que tú quieras. Tú sabes que en Cuba, pues los cubanos manejan muy bien todas estas cuestiones de comunicación. A mí lo que me gustaría que ahondaras más sobre el libro y que les expliques en este tiempo que nos queda, que le expliques al pueblo cubano de la isla. Y acuérdate que en Cuba hay una desinformación terrible por parte del Estado para que el pueblo nunca sepa la verdad de lo que está aconteciendo dentro de Cuba y fuera de Cuba, no solamente dentro de Cuba, porque ahora mismo, la semana pasada tuvimos un programa muy interesante y anteriormente lo mismo, y muchas veces pues los cubanos están tan mal informado por parte de lo que es el gobierno cubano, como decirle de que Ucrania fue la que atacó a Rusia, no Rusia a Ucrania, y que es una guerra justa de parte de Rusia, y así sucesivamente. O sea, sé que me parece que me gustaría, si tiene, en fin, mentalmente puedes hablarle más al pueblo cubano sobre el contenido del libro.
Una de las cosas muy interesantes que reveló el libro era que, como les dije a ustedes, en la época de los 80, cuando fue el éxodo del Mariel, habían venido muchos agentes encubiertos del gobierno cubano a la Florida para infiltrar organizaciones del gobierno y también para dedicarse al narcotráfico. Pero hay algo también que el libro revela, este señor que habló conmigo, Lázaro, me lo contó, era que en sus viajes a través de, por ejemplo, cuando iba a las Bahamas, encontraba a personas cubanos que estaban ahí esperando que alguien los traiga a los Estados Unidos. Y ahí fue donde tuvo conocimiento de algo que le decían la palangana, que era visas hecho a través de Panamá, en donde se vendían. El gobierno estaba directamente para sacar personas que tuvieran suficiente dinero, creo que eran como $6,000, y comprar visas que les permitieran salir de Cuba, pero no directamente a los Estados Unidos, sino a un tercer país, como por ejemplo en este caso las Bahamas. Y Lázaro se encontró en sus viajes en una habitación de hotel, había 20 cubanos y todos hacinados, que pudiera traer, y además también esa parte había que pagarla. Y él se ocupó de traer muchas personas sin cobrar un centavo, para que pudieran lograr escapar de Cuba y llegar a los Estados Unidos. Que eso también muestra el nivel de corrupción y el nivel de crueldad de un régimen que prácticamente está traficando con vidas humanas. O sea, tú le das a una persona, le dices, bueno, vete, y no importa el destino, pero vete porque me pagaste $6,000. Y el nombre de la palangana, yo escuché varias versiones sobre esto, que creo que Juan Manuel Cao, en la entrevista que me hizo también, me dijo algo diferente, pero la palangana supuestamente era el nombre de un avión, que era un avión bastante destartalado, pero que sí volaba, en donde los cubanos se subían y terminaban saliendo de la isla luego de pagar esta cantidad de dinero como soborno, ¿no? Como visa, pero en realidad era una visa falsa, porque lo que estaban haciendo era simplemente pagando por su salida del país, y ese dinero lo utilizaba el régimen castrista para poder comprar cosas, para poder adquirir tecnología. La razón por la que existía el MC, dirigido por el coronel de la Guardia, era precisamente eso, generar divisas a través de empresas fantasmas en Panamá para poder conseguir dinero como para, por ejemplo, adquirir computadoras, tecnología, cosas que beneficiaban al gobierno o al país, y poder tener dólares para poder comprarlos porque el dinero cubano no valía nada. Entonces, el libro no solamente habla del tráfico de drogas, sino que revela muchas otras facetas de este gobierno que, como tú dices muy bien, no es un gobierno elegido legítimamente por el pueblo y nunca lo fue, que demuestra las características, la crueldad de un grupo de gente que lo único que quería era mantenerse en el poder, hacer dinero y dejar que el pueblo prácticamente o se muera de hambre o simplemente quede completamente desamparado.
Sabes que este gobierno está gobernando a Cuba por los últimos 63 años, fue producto de una revolución armada que triunfó y tuvo éxito, y llegaron estos muchachos. Entonces, yo estaba en Cuba, era también de esa edad, soy contemporáneo con ellos, hoy estamos ya cargados de años, pero en aquella época los cubanos, en aquella época éramos 6 millones de cubanos, teníamos la ilusión de que retornara la tranquilidad al país, porque si algo necesitaba el pueblo de Cuba en esa década del 50, era una tranquilidad para poder que la sociedad se siguiera desarrollando como era. Y en definitiva, pues el terrorismo que implantaron estos muchachos revolucionarios, pues fue una cosa terrible que quizás ni ellos mismos habían tenido idea de la dimensión que podían tener en lo que era el pensamiento del pueblo cubano, en la esperanza de que terminara y viniera la paz. Desgraciadamente, en aquel tiempo, pues había comunicación con Miami, con otros países, y se organizaron, y desde la propia Sierra Maestra dentro de la isla, pues pudieron organizarse de manera que tuvieron el apoyo de otros muchos países y el idealismo de muchos jóvenes que en definitiva querían la República dentro de la Constitución de 1940, que a pesar de que se estaba utilizando, pero había el problema del terrorismo. Y efectivamente que el terrorismo en aquella época lo manejó el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, y otros movimientos también estudiantiles y revolucionarios que querían de que el entonces presidente Batista, producto de un golpe de Estado el 10 de marzo, pues hizo unas elecciones amañadas, en fin, y ya pues no tuvo la inteligencia de poder controlar o hacer o retirarse, o no es lo que queremos analizar en este programa contigo, pero lo que queremos es aclarar que sí, que el pueblo cubano pues fue una organización con una fase extremadamente complicada en la transición, en que estaban dadas todas las condiciones para que el pueblo apoyara esa mal llamada revolución, para que viniera de nuevo al país la tranquilidad, se restableciera en toda su forma la Constitución del 40, terminaran los presos políticos, que no hubieran perseguidos, que todo volviera a lo que siempre fue la República de Cuba, que a pesar de nuestros 56 años establecidos, éramos una república próspera, donde se había tenido éxito en los gobiernos cubanos y elegido por los cubanos, y donde todos los cubanos en definitiva tenían oportunidad de prosperar. Hoy el grave problema que hay en Cuba es que el gobierno se está rigiendo los destinos de Cuba hoy, nunca fue electo, sino que fue producto de esa revolución, y en definitiva habían ofrecido que iban a hacer elecciones en 18 meses, que se iba a restablecer la Constitución del 40, que iban a ver a organizarse de nuevo bien organizados los partidos políticos, que iba a funcionar una verdadera democracia, y iba a haber, como es natural, un gobierno libre y democrático, en fin, la verdadera, el poder del pueblo a través del voto libre y secreto. Y todo esto sanaba también que el pueblo cubano sí le dio todo el apoyo, y a principios de 1959, para recordarle a los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones dentro de Cuba, sí, el pueblo cubano le dio todo el apoyo al movimiento presidido por Fidel Castro, aplaudieron a Fidel Castro y pusieron su fe en Fidel Castro. Yo personalmente nunca la puse porque lo conocía y sabía el material humano que no era bueno. Pero eso fueron muy pocas excepciones, y yo te diría que el primero de enero de 1959, el 99.99% del pueblo cubano aplaudió el advenimiento del movimiento 26 de julio al poder en Cuba. Y las Fuerzas Armadas pensaron también que era mejor dar paso a la tranquilidad y a la paz y ponerse a las órdenes de Fidel Castro. Todo fue una mentira y ya sabemos lo que ha sucedido en Cuba. Pero recuerdo esto para que se sepa y recordarle a los países de América Latina que abran los ojos y que sepan que la libertad hay que mantenerla, no solamente establecerla, sino mantenerla, porque si no es igual que una flor se marchita, y las libertades en los pueblos pues se van marchitando cuando no hay acciones positivas por parte de las clases dirigentes, y los pueblos se cansan. Pero como es natural, la mano negra del Castro comunista, el comunismo y el comunismo internacional estaba detrás de nuestra república, y tuvo éxito y logró ponerle yugo Castro comunista al pueblo de Cuba. Mi querido Pablo, ¿qué más nos puedes decir de tu formidable libro para que el pueblo cubano de la isla, perdóname que te he tomado parte del tiempo, pero el pueblo cubano de la isla, que está le recordando constantemente que tienen derecho a reconquistar sus derechos que le fueron confiscados en 1959, y que tanto los cubanos dentro de la isla como los cubanos del destierro tenemos que estar listos para poder cooperar las dos vertientes para poder refundar de nuevo una república libre y democrática con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol José Martí. Adelante, mi querido Pablo.
Bueno, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era el hecho de que, a pesar de haber generado cientos de millones de dólares a través del narcotráfico, casi nada o muy poco de ese dinero se destinó a obras sociales para el pueblo, para solucionar los problemas de hambre, para que esos programas que beneficien pueblo en ese momento, a pesar de que estaban en conexión con soviético, sin embargo, en realidad lo que estaban haciendo era recibir relojes de lujo, carros de lujo, no sé, cosas electrónicas, cosas que realmente no benefician al pueblo en sí, sino que le dan a los dirigentes un mejor estilo de vida. Entonces yo me ponía a pensar mientras estaba escribiendo el libro, es, a pesar de que esto es obviamente dinero que tiene un origen diabólico, que no ayuda a nadie realmente, si al menos el gobierno de Cuba hubiera tenido la capacidad o la sensibilidad humana de crear escuelas o poner ese dinero en programas de seguir comida o de educar a las personas para que aprendan a hacer cosas nuevas, tal vez no hubiera sido tan malo, tan grave el daño. Pero lo que yo he entendido por testimonio de personas que llevaban no solamente dinero en efectivo, sino también otros elementos en barcos hacia Cuba para entregárselo a los coroneles, a los generales, a los almirantes, que lo que realmente estaban haciendo era darle más lujo a los que estaban en el poder y realmente burlarse de la necesidad cubano que en ese momento no estaba pasándola bien. Bueno, nunca realmente pasó bien. Hay que acordarse que un poco tiempo después, cuando se cae el gobierno soviético, cuando se cae la cortina de hierro, hubieron épocas en donde había un hambre extremo a niveles de los peores momentos de la humanidad. Entonces, si ellos hubieran invertido ese dinero en programas de cultivo, en programas sociales para beneficiar al pueblo cubano, realmente hubieran estado un poquito más preparados para combatir esa época de hambre que vino después de la caída del campo soviético.
Sí, no creo que era la mejor manera de conseguir dinero para poderle dar mejor, pero lo que es importante señalar, y tú lo has hecho muy bien, es que los que se enriquecieron y se siguen enriqueciendo con el negocio del narcotráfico o la trata de personas, tráfico de personas, precisamente son las autoridades cubanas, y son y eso está autorizado a los más altos niveles, y parece ser que ellos es una forma de sobornar la lealtad de esos generales y esos coroneles y esos militares, miembros de las Fuerzas Armadas en general, de la Marina, la Policía, para poder mantener la lealtad hacia el sistema. Eso es lo más terrible que le puede suceder a un país, y desgraciadamente, entre otras muchas cosas que son malísimas en el sistema, pues vaya tener que estar dedicándose a dirigir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Es una cosa terrible. Ellos son ineptos para otras cosas, pero son muy hábiles para el daño, son muy hábiles para hacer daño y muy hábiles para el odio, y el odio es lo que siempre llevan ellos en su mente y en sus corazones. Ellos quieren odiar para poder ser más fuertes, y el odio, pues ya sabemos a lo que conduce. Pero tengo entendido también que este libro tú lo vas a presentar en el Museo Cubano de la Diáspora el día, creo que es el 17 de mayo.
Así es, es uno de mis grandes sueños poder lanzar el libro en un lugar tan simbólico para el pueblo cubano y que representa los valores de los verdaderos cubanos, ¿no? Gente trabajadora, honesta, gente culturalmente rica, y creo que mi libro es un homenaje a esas personas. Yo tuve la suerte de conocer Cuba en el año 98, cuando fue el Papa. Fui como corresponsal de Univisión, de Primer Impacto, a cubrir, y conocí al cubano, al verdadero cubano, la gente del pueblo, y me quedé realmente impresionado de que qué buena gente, qué gente más sana, más pura. Pero también, por otro lado, vi lo que dejó esta revolución en las calles, en los edificios derrumbados, la falta de infraestructura, la pobreza alrededor, niños que venían a pedirnos si le podíamos regalar los jabones del hotel, o sea, cosas que me dio muchísima pena, pero me quedé impresionado del cubano en sí. La gente cubana me dejó una muy grata sensación como persona. Me quedé realmente con un sabor agridulce en la boca, ¿no? O sea, gente tan buena que no merece lo que están viviendo, y sin embargo ellos tratan siempre de luchar para salir adelante. Han tenido que soportar muchos años de opresión, de políticas equivocadas, de un sistema que no funciona en ningún lado del mundo, que nunca va a funcionar. Entonces creo que este libro y este lanzamiento en el Museo de la Diáspora es un gran homenaje que yo le hago al pueblo cubano y también a tantos amigos cubanos que tengo aquí en Miami, que los conozco hace muchos años.
Formidable, eres un uruguayo extremadamente apreciado aquí en el medio en que vivimos, y sabemos de tu calidad humana y tu honestidad como periodista y como escritor. Sabes que nuestro país era muy parecido al tuyo, y Uruguay y Cuba, en aquella época nosotros tuvimos el privilegio de estar casi llegando a los niveles de Uruguay y estábamos entre los tres o cuatro países donde siempre Uruguay era uno de los primeros. Estaba Uruguay, estaba Costa Rica, estaba algunos otros países, pero Cuba estaba, a pesar de sus 56 años de existencia, estaba entre esos primeros lugares, siempre de la mano de Uruguay. Y es importante que le digas, y me gustaría que le expliques a los cubanos cómo vive Uruguay en libertad, cómo en Uruguay hay un partido comunista, hay también una tendencia socialista, si se quiere, pero no por eso se pueden perpetuar en el poder. Y además es un sistema de libre empresa, es un sistema de la democracia representativa, que es como se llama, con los poderes y demás. Me gustaría que le hicieras más o menos en el tiempo que nos va quedando, lo que experiencia tuya, cómo te educaste y saliste de un país en libertad, y a diferencia de los cubanos que todavía no hemos logrado conseguir que se le quite el yugo Castro comunista.
Bueno, puede haber partido comunista, puede haber partido socialista, democrático, de la derecha, de la izquierda, pero lo más importante es que son partidos que se eligen a través de elecciones justas y sin ningún tipo de corrupción y sin ningún tipo de obligar al pueblo a pensar de una manera o de la otra. Lo bueno de las democracias es que reflejan el sentimiento y la posición de un pueblo y las necesidades de un pueblo. O sea, si cualquier partido que gobierna no cumple con lo que el pueblo quiere, en la próxima elección se lo saca. Eso obviamente nunca ha sucedido en Cuba. Yo he vivido en Argentina también y ha pasado lo mismo. Ha habido golpes militares y lamentablemente esas son las épocas en donde la democracia se pone a llorar y sufre, y el pueblo sufre, porque ningún país que tenga un régimen autoritario va a reflejar el sentimiento del pueblo. Ningún país que tenga personas que no puedan expresar su forma de pensar libremente, lo que piensan, lo que les gusta, lo que no les gusta, ningún país se beneficia de la censura y de la represión. Y eso lamentablemente ha sido la historia de Cuba, también ha sido la historia de Uruguay en algún momento, en los autoritarios, también en Argentina. Tuve la mala suerte de vivir durante la época de la Junta Militar en Argentina, y mi padre iba a trabajar custodiado en un auto blindado y yo no sabía si iba a ver a mi papá esa misma noche para cenar, porque había mucho terrorismo, había mucha inseguridad. Pero nunca se puede someter a un pueblo a un pensamiento o a una idea. Los pueblos tienen que tener su propia autodeterminación. Y yo creo que a pesar de que los cubanos han estado desinformados, han estado oprimidos, han estado durante muchos años, tres o cuatro generaciones de cubanos que no han realmente nunca visto la verdad de cómo funcionan las cosas, yo creo que en cualquier momento, cuando este gobierno se caiga y cuando recuperen la libertad, van a saber perfectamente qué es lo que quieren y van a elegir bien y van a saber cuál es el camino hacia la libertad, hacia vivir en paz, en armonía, sin nadie que le diga a uno lo que tiene que hacer, por quién tiene que votar, o inventarle historias falsas sobre cuáles son los ídolos, cuáles son los que tienen la verdad, porque no hay nada más sabio que la democracia en este mundo.
Sí, formidable. Yo creo que el pueblo cubano de la isla que te escucha, te está escuchando unos con tristeza, otros con esperanzas y otros recordando los viejos tiempos. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Uruguay? Creo que está alrededor de 6 millones algo, ¿no?
Sí, bueno, no sé, no tengo la cifra actual, pero sí, muy parecido a la cantidad de cubanos cuando fue la revolución, ¿no?
En el 58, exactamente, era te digo, aunque nosotros vaya en extensión territorial, pues éramos mucho más grandes, teníamos 114 kilómetros cuadrados, y Uruguay pues tiene un área pequeña, pero es bueno que los cubanos dentro de la isla sepan, tú te das cuenta que Uruguay sigue siendo uno de los países por excelencia donde la democracia funciona y donde el uruguayo ha aprendido a defender su derecho y sobre todo aplicar bajo sistemas democráticos el poder cambiar cuando un gobernante es bueno, cuando un gobernante es malo. Y hay límites también para estar en el poder. No es tampoco en Cuba. Te puedo decir, Pablo, que era muy similar a Uruguay y había un intercambio cultural muy, muy fuerte en aquella época, y te estoy hablando de las décadas del 40 y el 50, del 40 al 50, el 50 al 60, ya se había fortalecido muchísimo, y la relación cultural, comercial también. Cuba importaba muchas cosas de Uruguay, y a Cuba se importaban grandes cantidades. El pueblo comía, el tasajo uruguayo era famosísimo en la época republicana, y el pueblo le gustaba comer mucho tasajo, y como es natural, Uruguay era un gran productor, tú te das cuenta, y Cuba tenía unas relaciones comerciales muy buenas, pero lo más importante era la libertad. Pero América Latina, ahora estoy hablando con el periodista, no con el autor del libro, sino, bueno, con el autor del libro en su categoría de periodista. Tú tuviste muy buenas oportunidades de ver cómo pueblos que vivían en libertad caían bajo tiranías, y muchos pueblos que vivían en tiranía se liberaron también.
También. Exactamente. Y esos son procesos muchas veces dolorosos, tanto liberarse como caer bajo las garras de las tiranías. Y yo creo que los pueblos son sabios, no tanto por sus individuos, sino también por sus decisiones masivas. Y la gente, en cualquier situación, siempre quiere vivir en libertad. No importa cómo ni por qué. La libertad es algo inherente al ser humano. Todos queremos ser capaces de decir lo que pensamos, no tener miedo de que nuestras ideas nos lleven a la cárcel o nos lleven a algo peor. Entonces, yo lo que insto al pueblo cubano es que nunca deje de luchar, que nunca se baje los brazos. No lo ha hecho en todos estos años, que no lo haga ahora, que lo último que le falta es perder las esperanzas. Y si las pierden, entonces perdemos todos, la gente en el exilio, la gente en el mundo entero, porque los cubanos tienen mucho para dar, muchísimo para dar, lo han demostrado a lo largo de los años, dentro de todas las dificultades a nivel cultural, a nivel deportivo, han demostrado que son un pueblo excepcional. Y lo peor que le puede pasar es que algún día digan, abandono mi esfuerzo y me quedo callado porque de alguna manera acepto mi destino. El destino del pueblo cubano es ser libre y ser y prosperar y poder encontrar a todos los hermanos que tiene alrededor, a todos los países hermanos que tiene alrededor, tanto Uruguay como Argentina, como el mismo Estados Unidos, que vamos a ayudar y vamos a estar siempre pendientes de. Pero primero tienen que recuperar la libertad, porque es imposible hacerlo ahora con un gobierno que sigue insistiendo en un sistema político que no funciona, que no sirve, que es prácticamente obsoleto.
Siempre en Imperia América, en la fundación que dirige el doctor Marcelo Felipe, yo siempre le digo al pueblo cubano, mi querido Padula, de que el cubano tiene que pacíficamente conquistar su libertad, apoyado por los cubanos del destierro, pero que pacíficamente tienen que salir, y cuando el día que llegue y sean 2 millones, 1 millón, 3 millones, 5 millones de cubanos en la calle pidiendo un cambio de sistema, entonces las Fuerzas Armadas dentro de Cuba tomarán las medidas necesarias para el cambio de sistema, apoyado por el pueblo, y vendrá la democracia y la libertad. Así que, desgraciadamente, mi querido Pablo Padula, hemos llegado al final y el tiempo se nos ha terminado. Ya me están diciendo aquí de la cabina que tenemos que terminar, y te agradezco muchísimo tu comparecencia, te felicito por tu valentía y por ser capaz de publicar algo tan comprometedor para tu persona en entrevistas y demás actividades que tuviste que realizar para poder producir este libro, que según estuvimos conversando es el primero, pero no será el último. sobre lo que es el narcotráfico a través del gobierno cubano. Queridísimo pueblo de Cuba, deseamos agradecerle que nos hayan escuchado y claro que nos da tristeza tener que despedirnos, porque ya cuando uno está cargado de años, pues quiere estar en comunicación con, por lo menos a través de este sufrido pueblo cubano. Queridísimo pueblo cubano, hasta la próxima semana. Gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.